Continuamos en Flores Negras, entramos en la segunda hora, pasaron 6 minutos de las 18 y tenemos a nuestro invitado de hoy, un señor actor, como lo anunciaba al principio, el señor Gustavo Lupi. Bueno, un aplauso para él.
Muchas gracias, muy amable.
Gustavo Lupi, que en realidad no es Gustavo Lupi, es Lopecito.
Lopecito.
Lo pueden ver en el Chacarera en Teatro, protagonizando junto con Mauricio Dayub.
Dayub.
Como gusto. Recién hubo una polémica fuera de aire. ¿Cómo se dice Dayub? Dice, bueno, de las dos maneras, Dayub. El amateur. Bueno, gracias, Gustavo, por venir.
No, gracias a vos por invitarme. Es un placer estar acá, che.
Bueno, yo dije, Lopecito, aquellos que no vieron la obra, vayan a verla, porque justamente los dos protagonistas son el pájaro.
Y Lopecito.
Y Lopecito. El pájaro es Mauricio Dayub o Dayub. Y Lopecito sos vos, Gustavo Lupi. Y fíjate, son la historia de. Bueno, la historia de dos personas que luchan contra viento y marea.
Sí, es la historia de cómo uno puede subirse al sueño de otro y convertirlo en propio. Es una historia de amistad. Es una historia de aparentemente dos perdedores que pareciera que no pueden llegar ni a la esquina, pero la fuerza del sueño hace que de alguna manera vayan creando su propia realidad y buscando la posibilidad de concretar el sueño, que es el sueño del pájaro, que es batir el récord de permanencia en bicicleta, andando en bicicleta. Y a partir de ahí se desarrolla todo.
El mensaje del amateur, yo la vi, te contaba fuera de aire, la vi hace muchos años, no estabas vos, estaba Bando Villamil,
sí,
como coprotagonista de Mauricio Dayub. Me pareció impresionante y me parece que es una obra que hoy tiene aún más vigencia, porque es finalmente luchar por lo que uno cree. Está tan devaluado la quimera, tan devaluada la palabra, tan devaluada la amistad, incluso la amistad en serio. Hoy todos somos amigos por las redes, que es algo muy raro, ¿no? Que me parece que el amateur viene a decir, paremos un poco.
Me encanta que saques el tema porque continuamente nosotros tenemos la costumbre de que apenas termina la función salimos al hall a saludar a la gente porque la gente quiere sacarse una foto y ahí recibimos un background muy grande de lo que le pasa a la gente y todo el mundo dice eso, ay, me encanta, qué necesario esto de poder pensar en los sueños, de darle valor. Como que empezamos a necesitar algo que en algún momento se olvidó, ¿no? Como vos decías, las redes nos pintan un mundo que no existe. Y de pronto la gente descubre que poder ir al teatro, o ir al cine, o ir a escuchar a un músico, te empieza a conectar con otro mundo, con el mundo de los sueños, con el mundo del deseo, con el mundo de darte cuenta que más allá de rendir examen todos los días, lo importante es darle lugar a esto que tiende a nacer de cada uno, con su sueño particular, con su ideal particular, y que aunque cueste la vida, vale la pena. ¿No? Aunque uno muera con las botas puestas, vale la pena.
Sí, sí, sí.
Y eso es lo que todo el mundo, en líneas generales, con distintas palabras y con distintas expresiones, nos van devolviendo. Y a nosotros nos encanta porque es una manera de hacer teatro donde tratás de empatizar con la gente, pero no por el hecho de gustar, sino para que la gente pueda subirse al relato que por donde lo querés llevar.
Sí, sí, justamente volviendo al tema que mencionamos de las redes, justamente vos hiciste eje en la palabra dos perdedores, ¿no? En el perdedor. Y justamente las redes no permiten la derrota. Uno siempre publica las fotos de con la familia sonriendo, en la playa, sí, en el patio, comiendo asado, sí, y nunca una tristeza, nunca te pasa
todos
nada.
Están geniales. Y además hay formas, ¿viste? Muere alguien y todos ponen lo mismo.
Sí,
cumpleaños,
sí, sí,
alguien y todos,
sí,
ponen lo mismo.
Sí, vos sabés que yo con el tema de la muerte,
la cosa,
sí, te traté de buscar el recoveco.
Muy homogeneizada, creo, ¿no?
Sí.
En algún punto. Ya medio mecánica, automatizada.
Sí, esto se contesta esto, con esto se contesta esto.
Sí.
Y es una manera de no meterme, ¿viste?
¿Y sí?
No, bueno, contesto esto que quedó
hasta
bien
acá,
y
hasta
ya
acá.
Está, sí.
Y pero no es también una flor en el cajón. Digo, cuando muere alguien que uno no es cercano, tan cercano como para ir,
sí,
al velorio, uh-huh, pero sí como para decir, qué lástima, qué tristeza. ¿No es también como una, decir, como pongo una flor,
sí,
virtual?
A mí,
¿no?,
me parece bárbaro que cada uno lo explique. Yo
¿Es
me
necesario?
Refiero a ese
pero
hecho.
Yo no,
a ese hecho así ya estandarizado.
Sí, totalmente.
¿No? De que como los grupos de WhatsApp, ¿viste? Cumpleaños uno y todo, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Y vos decís que es de loco.
Estamos con Gustavo Lupi, actor, bueno, una dinastía de actores, bueno, Federico Lupi es tu papá, además tenés un hijo, Juan Lupi, pero me encanta que tenés una remera que es Back to the Future, sí. Volver al futuro.
Exacto, sí.
¿Querés volver al futuro? Sí.
No lo sé, pero
no le pregunte porque hay más de uno que diría.
No había visto el diseño ese, está bueno.
¿Dónde te gustaría viajar?
A tantos lados.
No, pero uno, pregúntame a mí, yo te respondo.
Uno lejos,
me gustaría y década del 40.
Estaría
milongas.
Bueno. Sí.
Sí. Un paisaje, el paisaje que pintaba Homero Manzi. Sí. En Estados Unidos, todo el fenómeno de las comedias musicales.
El Hollywood de oro.
El Hollywood de oro.
Ahí
teléfono,
te ves.
Sí, si me decías dónde viajar, ¿vos a dónde te gustaría viajar?
Sí, a mí también, sí. 1900 también. En realidad me gustaría ir y espiar distintos lugares, ¿no? Voy a decir algo que puede parecer redundante, pero me gustaría. Yo nací en el 59. Ir al 59 y ver cómo era la vida y espiar la Revolución Cubana. Ah, me gustaría...
¿Cómo eso que se hacen imprimir el diario de,
claro,
del día que nacieron?
Me gustaría ir a ver, la liberación de París.
Está bueno.
En hechos históricos puntuales.
La gran marcha, ¿no?
Hay una película de dibujitos animados genial, que se me fue el nombre, que es justamente... Peabody y bueno, no me acuerdo.
Ah, sí.
Muy buena, que dibujos justamente animados. Viaja a con la construcción de las pirámides de Egipto.
Claro, había. Así cuando yo era chico,
Guillermo.
En los 60, había una serie que se llamaba
El Túnel del Tiempo.
El Túnel del Tiempo. Y era genial porque.
Tony Douglas.
Claro, un día viajaban y se despertaban y estaban en el Titanic. Y entonces no sabían cómo avisar en hechos y trataban y no podían intervenir porque no podían cambiar la historia.
Yo agrego, elige tu propia aventura, esos libros donde empezabas y tenías otro buenísimo final, digo, y me fui a otro lado. Pero bueno, vos preguntaste a dónde viajar, por ahí con esos libros podías viajar a este final o este otro, y había una decisión que tomar.
Tal cual. Sí. Bueno, eso a partir de tu remera, la remera todo que trajiste, Gustavo Lupi.
La próxima traigo otra y hay que lo despierto.
Claro, a ver, cerramos otro tema. Te quiero llevar a la televisión. Uh-huh. Para comparar algo con el teatro. Digo, el teatro es más fácil en el sentido de no pelear con vos mismo. Digo, vos te tocó dirigir varios programas, sí, fuertes, con mucha repercusión. ¿Sentías vos cuando encarabas otro proyecto vos mismo la presión de vengo de un éxito, tengo que hacer otro éxito y por ahí en el teatro es más tranquilo?
No era exactamente así. La diferencia entre el teatro y la televisión es que el teatro vos tenés un tiempo determinado que lo impones vos, o sea, sí, te dan la obra, la lees y el autor está vivo, te juntás con el autor, hablás, te juntás con el director que te convocó, ¿no? Y ven qué quieren contar, cómo lo quieren, qué vamos a decir, qué aspectos vamos a resaltar y empezás como a armar un mambo, un mundo, y ahí vas armando el espectáculo. Y en un momento determinado decís, bueno, creo que el espectáculo ya está armado, creo que esto ya está armado. En televisión intervienen un montón de factores. La televisión principalmente es un invento para vender publicidad.
El rating.
Y claro, y las telenovelas o los programas era para atraer a la gente para que mire y vea la publicidad. ¿Qué quiero decir con esto?
Qué triste y verdadera.
No, pero
en una época se decía de los diarios, cuando los diarios existían, los nihilistas decían, los diarios son aquello que se publica entre los avisos de publicidad, ¿no?
Exactamente. Y además fue cambiando. Yo me acuerdo que yo era chico, tendría 10, 11, 12 años, iba con mi viejo al canal y se encontraba con un productor y le decía, che, ¿viste el programa de anoche? Sí, qué lindo estuvo. Y viste ella, qué bien estaba, ¿no? Y fulano. Y después preguntaba, ¿cuánto midió?
Claro.
Y después, con el paso de los años, en los 90, cuando
impensado,
yo empecé a grabar, decían, ¿viste el programa? Sí, ¿viste? Hicimos tantos puntos, hicimos, claro, 32, hicimos 28. ¡Ah, qué bien! Entonces, lo importante no era
el número,
sino el número. Y quiero decir que por eso, cuando vos armás un programa de televisión, tenés un pelotón de gente muy rara, A veces cuando te tocan proyectos que coincide el elenco que tenés, hay una buena, como digo yo, constelación entre el elenco, la historia y el desarrollo de producción, de pronto te encontrás con que estás haciendo algo que te gusta. Sí. Y hay otros proyectos donde la cosa está más dura y uno se pone más en piloto automático, en el sentido de decir, bueno, tengo que hacer esto, tratar de...
Pero cuando pasa eso, ¿va relacionado con el rating o no tiene que ver una cosa?
Mira,
con
a veces
la otra?
Podés hacer un programa de mierda que tenga mucho rating, ¿entendés? Y a veces podés hacer un programa que te guste mucho y por ahí no tuvo la repercusión que vos querrías. Y a veces pasa las dos cosas, es un programa que te guste mucho y tuvo buen rating y ahí estás más contento. Pero yo nunca me preocupó a mí el rating, siempre mi foco estaba puesto en otro lado. Sí, en ver cómo poder llevar adelante las escenas, sobre todo porque después fue pasando en la televisión algo que tiene que ver con las redes, que es que vos tenés un elenco de 30 personas, de los cuales tenés 20 que son actores. De esos 20 tenés 10 que son actores, los otros 10 trabajan de actores. Y después tenés 10 personas que te las pusieron, que vos no sabés por qué es, que son la secretaria del conductor de turno. ¿Y este pibe quién es? No, este pibe es youtuber, que tiene 2 millones de seguididores. Claro. Sí, pero es actor. No, pero
viene. Pero mueve.
Entonces voy a decir, pero...
No. ¿Qué agrega a qué? Que,
claro.
¿Qué estamos haciendo?
¿Y este quién es? No, este es uno que vino
de
Gran Hermano.
Yo cuando me enteré que en el mundo del arte, hoy en los castings, valoran mucho el tema de cuántos seguidores tenés.
Exactamente.
Es tremendo.
Es como parte del currículum vitae.
Es parte del currículum, porque se supone que todo lo que vos hagas va a ser replicado mucho más si tenés más seguidores. Entonces, es como que vos contratás a alguien que a su vez va a ser el agente de publicidad.
Exactamente.
Y si no, no lo contratás.
Pero yo eso lo entiendo. Lo que pasa es que no... O sea, ¿por qué hacerlo actuar si no sabe o si no está preparado? ¿Por qué hacerlo? Es como
algo más básico, digamos.
Claro, que yo suba a cantar.
Igual así, digamos, vos estás haciendo un éxito con el amateur hace mucho tiempo, ¿no? Es algo que a sala llena hace mucho tiempo. Yo me conmueve enormemente, me emociona, te diría, pero profundamente cuando veo esos actores que dejan la vida en un escenario y quizás hay 20 personas. Y sí. Ocurre muchas veces. A veces a sala llena. Sí. 20 personas llenan una sala, sí, ¿no? Uno va al loft de Almagro y hay salitas de 20, 40 30, personas. 50. Bueno, eso también más no da. Pero a veces actúan para una sala semi vacía y dejan la vida y el esfuerzo físico. Nosotros que hacemos radio, que tenemos que venir todos los días acá, sabemos lo que es viajar, tenés tos, gripe, tenés que estar. Sí. Los actores tienen un desgaste y tu obra, la obra que están haciendo en amateur, tiene un desgaste
también, sí, pero lo hacemos con mucho cariño y con muchas ganas.
Sí, pero también
¿cómo termina?
Con dolor de espalda también.
No, y cuando estábamos empezando a ensayar, la productora de Mauricio, la gerente del teatro, Mica La Banca, nos miraba y decía, pues tenemos 60 los dos, pero ustedes van a poder hacer la obra. ¿Les conviene hacer la obra?
Desconfiaba ella.
Claro.
No habría que dejar a las nuevas generaciones.
No, bueno, vamos a tratar, ¿no? Y al final, porque Mauricio estaba 20 minutos andando en bicicleta.
Una locura. Sí.
Pero, mira, acá, yo no sé si eso pasa. Acá en Buenos Aires hay una fuerza teatral muy grande. Lo que se da acá con respecto al teatro se da en muy pocas partes del mundo. Yo, mis hijos vivieron en España, estuve mucho en España, mi viejo también, estuve laburando como director en México y no hay, por ejemplo, en México los grupos teatrales son muy cerrados, no hay ese movimiento, es muy a veces
más fluido entrar. Quizás que acá lo ves,
claro,
acá más fluido.
Acá la gente se junta a hacer la obra y después vemos cómo la hacemos.
Claro.
En España no, ni se les ocurre, en España el actor va a actuar y nada más. Entonces yo creo que eso es algo muy nuestro, de bueno, no importa, tenemos 20, 30, llamamos a los amigos que vengan, claro, inventamos el 2x1, el 3x4, lo que sea, que entren,
estímulo,
y la hacemos, y hay una... Porque hay una prepotencia de hacer, porque si no, claro, no se hace.
Muy bien, sí. Gustavo frase. Lupi, aquí en Flores Negras, vamos a... Te quedás, ¿no? Un
sí,
buen rato.
Lo que vos me
bueno, cuando te preguntamos qué música te gustaba para musicalizar, dijiste todos, hacer unas músicas exquisitas.
No sé si exquisita, pero...
Y bueno,
pero me agarró medio...
Mercedes Sosa, Fabio, sí. Chavela Vargas
bueno,
Serrat. Serrat, hace mucho tiempo que no escuchaba este tema, así que aproveché que estaba en tu lista. Uno de mi calle ha dicho que tiene un amigo que dice conocer a un tipo que un día fue feliz.
De mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer un tipo que un día fue feliz. Y me han dicho que dicen que dijo que se tropezó en la calle con un sueño y se entretuvo y desde entonces no estuvo para nada ni para nadie. Y a salvo de su conciencia estrenó nuevas sensaciones y asombrado comprobó que le iban bien. Y me han dicho que dicen que dijo que recreándose en la suerte de ese sueño que atrapó pegó un grito y se escuchó. Era un hombre como cualquiera, ignorado, desorientado, contaminado como cualquiera, aburrido, desconocido y poco atrevido donde lo hubiera. Y dicen que creció de tal modo que llegó a alcanzar las estrellas, que se sonrió con razón, como lo hacen los bobos sin ella. Y uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer un tipo que un día fue feliz. De mi calle me ha dicho que han dicho las autoridades que pasó el peligro, que todo está bajo control, que se trataba de un caso aislado, pero no obstante recomiendan que se tomen precauciones, que quien lo prueba una vez es un hombre como cualquiera, ignorado, desorientado, contaminado como cualquiera, aburrido, desconocido y poco atrevido donde lo hubiera. No vaya usted a crecer de tal modo que llegue a alcanzar las estrellas, que se sonría con razón, como lo hacen los bobos sin ella. Que uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer un tipo que un día fue feliz.
Joan Manuel Serrat, uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer un tipo que un día fue feliz.
Qué lindo este tema, del disco En Tránsito de 1981, cuando ya se empezaba a escuchar Serrat después de tantos años
de estar prohibido,
¿no?
Sí.
Que tenía temas muy, muy importantes de aquel periodo del catalán. Muy bien, estamos en Flores Negras, estamos hasta las 20, hay algunos mensajes.
Hay algún oyente que le dice un mensaje muy concreto. Leandro de Villa del Parque, buenas tardes. Por favor, Mariano, si viajas a los años 40, no lleves a Caetano Veloso o a El Cigala, porque no matan. Creo que puedas volver sano y salvo.
Claro, no volvés. Volver al futuro no. Bueno, son abordajes de clásicos del tango. Bueno, un día vamos a hacer un especial del Tata Floral Ruiz para el amigo oyente. Que
Leandro, viene. Leandro, que te manda abrazos, buen fin de semana. Dice, por ahora me la banco, pero te aviso que el día que pongas, escuchate porque me parece que es una advertencia.
Sí, sí, una amenaza me parece.
No quería, el día que pongas a Julio Iglesias, yo te dejo de escuchar.
Bueno, no comparemos a Julio Iglesias con Caetano. Vamos a pasar a Julio Iglesias. Vamos a pasar la carretera y vamos a pasar también hoy algo porque fue arquero.
Fue arquero del Real Madrid.
Fue arquero del Real Madrid. Sí, sí. Pero claro que sí. ¿Y qué?
Es necesario.
Yo te digo, yo escucho Me Olvidé de Vivir ahora que ya peino canas y me pongo a llorar. Me olvidé de vivir. Bueno, eso no es filosofía pura. Sí. Julio Iglesias, señores.
Cosa la gente.
Muy bien. Bueno, trajiste un montón de autores, Gustavo Lupi. Después vamos a hablar más del amateur que va los jueves en el Chacarerian y después va a salir por el país. Llegamos a todo el país, por suerte. Qué bueno. Radio Nacional, tu radio. Y también Chavela Vargas. Hay una versión de Chavela Vargas que de un argentino que me parece que no está lo suficientemente reivindicado como yo creo que tendría que estar, que es No soy de aquí, no soy de allá, de Facundo Cabral.
Ajá.
Facundo Cabral murió de una manera increíble.
Increíble.
Y no, yo creo que no está puesto todavía en valor no. Su muerte y lo que fue como artista.
Totalmente, totalmente. Yo tuve la oportunidad de conocerlo.
¿Ah, sí?
Sí, y era realmente muy, muy, muy agradable verlo, hablar con él y de una sencillez enorme. Y cuando me enteré de su muerte y vi cómo había muerto, me parecía una...
horrible.
Una cosa horrible, una ironía total del destino, donde una persona que hablaba de amor, de paz, de pronto...
En un malentendido
sea acribillado en una camioneta, como en una película de gangster. No lo podía creer, me parecía absurdo.
Y qué hermosura esta versión, ¿eh?
Sí, sí.
Las golondrinas y las malas señoras abrir balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amiga de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Estar tirada siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela con todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, tengo edad ni por venir y ser.
En Nacional, Flores Negras. Radio Nacional, en todo el país. Flores Negras, con Mariano del Mazo.
Jorge Jorge Escobar en la operación técnica, todo el equipo de producción de Flores Negras, a tope siempre. Bueno, y aquí con Gisela López y Sergio Serratea, estamos pasando esta hermosa tarde, sí, en Radio Nacional.
Qué velocidad que tiene Flores Negras. ¿Será que yo vengo de una radio más tranquila? Bueno, pim, vamos, pam, pum, corre, habla, Gustavo Interpín.
Somos rápidos.
Qué rapidez, Julia Gres, Patricia Brañeiro, Paloma Columba. Todo el equipo.
Bueno, y con Gustavo Lupi, nuestro invitado de hoy, estamos hablando del Amateur, esta obra que hace mucho tiempo se estrenó, de Mauricio Dayub, que también la protagoniza. Son dos actores en escena, Pájaro y Lopecito son los personajes. Tienen una historia de pelea, de lucha, de amistad, de dignidad humana, también de partir de un par de perdedores que quieren un poquito sobreponerse a esa condición, en fin, la pelea de la mayoría, que no tenemos la fortuna de ser ni Gardel, ni Frank Sinatra, ni...
ni Lepera.
Ni Lepera. Somos mortales. Aunque vos naciste en una cuna, digamos, no célebre, pero bueno, tu viejo en un momento era, no te digo que era el Ricardo Darín de hoy, pero era yo diría... comienzos de la democracia, tu viejo, Julio de Gracia, Ulises Dumont, sí, eran como actores muy populares.
Muy populares y muy convocados por el cine, y se empezaba a abrir el cine y tuvo la posibilidad de empezar a trabajar en España, sí, y hacer otras producciones en Europa.
Vos
también
tengo entendido que un poco descubriste el fuego de tu métier. No tanto por una imposición, para nada, ¿no? Sino fuiste al programa donde grababa el Clan Stivel,
sí,
que los chicos no saben, pero fue una gran conjunción de calidad y popularidad en la televisión, dirigido por David Stivel,
por David
y con
Stivel,
Bárbara Mujica.
Bárbara Mujica, Emilio Alfaro, Carela, Gené, mi viejo, Norma Leandro. Y,
un lujo, ¿no?
Sí, ellos tenían un grupo llamado Gente de Teatro. Así después se devino en el Clan Stivel. Y hacían teatro, pero aparte de hacer teatro, empezaron a hacer programas de televisión, y eso les daba como una popularidad. Y nada, y en el teatro, los fines de semana, la mayoría era gente divorciada, entonces como tenían los hijos, los fines de semana, en el camarín nos encontrábamos todos los hijos de... los hijos,
claro,
de Bárbara.
Tenía que ir con el papá a hacer lo que hacía, claro, papá, claro, a mamá.
Entonces,
tocaba.
Y nada, y ahí era otro mundo. El otro día le comentaba a Mauricio, estábamos hablando, digo que el primer teatro que yo conocí fue acá en Buenos Aires, el Ateneo, pero no la platea, sino los camarines, porque entraba con mi viejo por los camarines. Y el mundo ese de las bambalinas era nuestro patio de juego. Nos mandábamos nuestras macanas, nos sacaban corriendo, ¿no? Porque a veces hacíamos ruidos en los momentos que no, claro, que no se podía. Pero sí, y después, bueno, devino el oficio como... sobre todo como algo lindo de poder ver, con cada personaje, leer distintas historias, ¿no? No, yo nunca me vi como alguien que tenía un... o sea, yendo a trabajar a un lugar determinado. Siempre me pareció muy muy aventurero esto de... quizás porque lo veía en los actores que conocía, que filmaban hoy aquí, mañana allá, que hoy hacen un programa, mañana hacían otro, que una obra de teatro te proponía unas cosas, otra obra de teatro te proponía otras cosas. Y se fue dando así como naturalmente. Tuve una crisis ahí en la adolescencia que quería ser guardaparque.
Y lo que se perdió, sí, claro.
Yo también en un momento en mi vida quise ser guardaparque.
Sí, sí, sí.
Creo que hubo como una época, una movida, algún personaje de alguna serie, esas cosas así.
No, yo con el profe del club que nos llevaba de campamento. Con el profe del club que nos llevaba de campamento, me empezó a gustar el
campo. El tema de naturaleza.
El tema de la naturaleza, todo eso, y cada vez me gustaba más. Uh-huh. Y salir, bueno, yo hice 25 años escalada deportiva.
Ah,
y entonces ir a la montaña, mis hijos también,
o sea,
de chiquito.
Todo el esfuerzo físico que te demanda el amateur Bueno, estamos hablando de un actor que además tiene un pasado deportista.
Sí, sí, pero ahora tengo la guata más grande. pero sí, sí, siempre estuve ligado al deporte. Y bueno, y en un momento determinado se me apareció eso. No había mucha información como hay ahora. Supongo, entonces se me apareció eso como que me parecía interesante, pero bueno, después ganó la actuación. También quise embarcarme, ser marino mercante, la parte de la aventura.
Todas cosas muy románticas.
Sí, sí, y a los 16 años, en el final de esa crisis, me fui a dedo a Machu Picchu.
Wow.
Mi viejo no entendía nada. ¿Cómo te vas a ir a dedo? Digo, sí, sí. No, ¿cómo te vas a ir a dedo?
¿Te fuiste solo?
Sí, 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 me fui solo y cuando estaba por Salta me alcanzó un amigo que se sumó al sueño.
Al berretín
y nos fuimos hasta Machu Picchu. Después volví, muchos años después, con mis tres hijos y mi mujer en auto, fuimos... ¿Y qué paseando
fue,
en auto?
¿Fue un cambio en tu vida ese viaje?
Sí, 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 fue iniciático.
Porque vos fuiste, tengo entendido, un poco con la idea que había tenido el Che Guevara, ¿no?
Y había una influencia de esa idea. Pero yo no es que quería ir a liberar nada. Yo fui, no, quería, no, ir a,
no.
Quería
liberarte ir a, vos, quizás, no sé,
sí,
en esa adolescencia.
Supongo que sí, sí, quería ir a conocer. No, y la verdad que fue muy iniciático porque conocí un zoológico de gente... muy, muy interesante, muy linda. Uh-huh. Otros mochileros, otra gente, otras maneras de ver. Y en aquel momento, estoy hablando del año 76, yo llegué, volví de Perú, del Machu Picchu, 15 días antes del golpe. Y me acuerdo que, claro, era todo mucho más, a comparación de la última vez que lo vi, era todo mucho menos turístico,
claro.
Había más artesanal la vida. Ahora está todo reorganizado. Y fue realmente, me cambió, porque volví de allá y dije, no, bueno, también voy a ser actor y todo lo que viví me terminé enseguida la escuela, yo me llevaba muchas materias y volví a decir.
Ah, no eras el típico, pero ahí vos, por lo que contabas y de acuerdo a lo que también pregunta Sergio de la Plata, al WhatsApp de la radio, el 113-870-7485, dice, Gustavo, contá algo de qué recuerdo guardás de Rosa de Lejos, y me contabas que a los 19 años participaste de ese hit, de ese mega
de ese
momento.
De ese momento,
de novedad, total.
Total,
¿no?
Sí.
Y que creo que sí. Viene después de este viaje, ¿no? Un poco como que se...
Sí, bueno,
pasaron
yo
cosas.
Ya había hecho cosas y cuando volví de ese viaje ya Aleso había armado un grupo que se llamaba Grupo de Repertorio, donde actores, directores jóvenes de su escuela elegían una obra y elegían actores para hacer esa obra. Y Julio Ordano decidió hacer una obra de Roma Mayor, Juegos a la Hora de la Siesta, y ahí me convocó. Ahí lo conocí a Gerardo Romano, que era lo primero que hacía él en teatro, que en aquel momento era jefe de fiscales de
claro,
la Nación.
Claro, eras abogado.
Sí.
Y, hombre de ley.
Hombre de ley, un personaje total. Y bueno, y ahí yo ya pensé que quería ser actor. Y en aquel momento, un día me llamó Gerardo porque querían hacer un casting para El Hijo de Rosa. Gerardo estaba casado con Leonor y habían buscado a unos chicos. Y fui al canal a ver la María Herminia y nada, ahí empezó.
¿Por casting?
Sí. Uh-huh.
Ahora vos me decías hace un ratito, también en una de las pausas, Que en ese momento el apellido Lupi estaba prohibido por
sí,
tu papá, por
el tema, sí, había habido un par de invitaciones a estos programas de la tarde en el canal y yo no había podido ir. Me invitaban a los hijos de... Y en una de esas yo no pude ir porque mi apellido no podía estar. Y por eso Gerardo me llamó y me dijo, ¿vos qué sabés? ¿Cómo viene tu... la mano con tu nombre? Le digo, mirá, yo no sé nada. Me dijo, bueno, vení al canal a verme a mí. Y cuando me vio María Herminia Avellaneda, que era la directora del programa, y me eligió, se ve que dijo, quiero a este chico, claro. Y no se animaron a decirle que no.
Seguro. De todos los trabajos que hiciste, actor, director, sí, no importa, si te dicen la posibilidad de que uno vuelva a hacerse, ¿cuál sería?
Yo la pasé muy bien haciendo... Uno fue La Lola, con Carla Peterson. Y otro que la pasé muy bien, que me gustaría también volver a hacerlo, es Llega Citas, con Muriel Santana. Había un grupo de actores ahí fantástico, con un espíritu de equipo.
Bueno.
Y entonces era lindo porque todos leíamos la escena, sabíamos lo que era la escena, y llegábamos al decorado y decíamos, pero podríamos hacer esto, ¿no? Sí, dale, podríamos hacer esto, ¿no? Y tenía unos cameramas excelentes, y había uno que manejaba la Steadicam, y dice, pero pará, yo con la Steady te puedo hacer esto. Entonces se armaba...
Había como mucha libertad.
Mucha libertad, y se armaba el programa donde todo... No era como esta tira que viene el actor y dice, bueno, ¿dónde me pongo?
Dice su papel y... Ah,
acá sí, claro, se nota esa frescura, creo,
sí,
en esos
acá
dos que
armábamos la escena entre todos, yo proponía cosas, otro proponía algo.
Y eso
algo.
Lo aplicás vos cuando sos director.
Sí, sí, me encanta.
Gustavo Lupi está con nosotros. Creo que me hables de tu papá, de Federico. Debe haber sido muy pesado para vos ser el hijo de Federico por muchos motivos. Porque era un hombre muy poderoso, o sea, tiene un aura muy poderosa. Y por ahí leí en algunas notas que siempre fue un poco distante, que era una persona que le costaba mucho expresar sus afectos.
Sí.
¿Cómo fue tú? Digo, debe haber sido, hiciste psicoanálisis,
mucha terapia.
Lo procesaste en el sentido de que
terapia,
además elegiste
yoga.
Además elegiste el oficio de él.
Sí,
¿no?
Sí, bueno. Sí. Sí, bueno, sí, era un, como digo yo siempre, era un muchacho difícil, pero...
Era tu papá.
Claro, pero era mi papá y teníamos, había momentos en los que por ahí lo necesitaba y él no estaba.
Sí, estaba tu mamá.
Sí, estaba mi madre, y había otros momentos en los que realmente él había podido estar. Él amaba profundamente lo que hacía, profundamente, era como el único norte de su vida. Y con respecto a los afectos y la familia, no sabía muy bien cómo manejarse.
Era medio chúcaro.
Sí, era, no sabía bien cómo era esto de acompañar el crecimiento de alguien.
¿Te quedó algo para decirle a él?
Mira... no, porque trabajé bastante el vínculo y lo pude trabajar inclusive con él en vida, y los últimos días de su vida estuve todo el tiempo al lado de él y pude también sanar mucho el vínculo con esa ayuda que...
¿Vos esperabas su reconocimiento en términos profesionales? O sea, ¿esperabas que si, che, Gustavo, estuviste muy bien en este papel?
Era chúcara por eso, sí, tenía su manera de decirte que sí, que estaba ok, pero no era así de... Por ahí, si le decías vení, te podía hacer una diserción. A él le gustaba leer mucho y de todos los temas, y entonces él te podía hacer una diserción muy teórica, catedrática, de lo que hacías. Pero a veces uno esperaba algo. Pero,
¿y cómo sos vos con tu hijo Juan, que también es actor? Es impresionante, ¿no?
Sí, son sí, tres, bueno, tengo tres hijos y los tres hijos son artistas, porque el mayor es bailarín clásico, está en el elenco estable del Colón. Después viene Juan, que es actor, y después viene Josefina, que es stand-upera.
Mira vos.
Ese le dio por ese
lado. Es muy bueno. ¿Estás contento por esos sí. ámbitos donde ellos se mueven? Y...
Sí, 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 totalmente. Sí.
Y vos sos mucho más cercano, digamos.
Totalmente. Tengo otro tipo. Bueno, uno.
Es medio generacional, ¿no?
Uno va transformando, uno no quiere repetirlo. Sufrirán de otras cosas, pero no de las que yo he sufrido. Pero nos llevamos muy bien, nos gusta estar muy bien juntos, pasamos las vacaciones juntos. Nos gusta siempre estar una semana o 10 días juntos, elegimos un lugar de...
Un viaje para estar sur. Solos, sí, ahí sí, en la sí, familia,
sí,
¿no?
Sí, bueno. Sí, sí.
Suena muy bien.
Y bueno, nada, y con Juan, nada, yo trato siempre de hablarle desde el lugar que yo la veo, ¿viste? Cuando él me pregunta algo o hablamos del trabajo, desde el lugar que yo la veo, porque después la experiencia la tiene que ir haciendo él.
¿Crees, Gustavo, que el actor o el artista en general es una persona distinta en el sentido que quizás está movida por cuestiones existenciales, por cuestiones que tienen que ver con agujeros, con vacíos? Se me vino esa idea cuando vos contabas cuando ibas a las reuniones de tu papá con el clan Steven, eran todos divorciados. Me imagino que
el actor debe tener, entre otras condiciones, una gran necesidad de amor, ¿no? De protección, ¿no? De reconocimiento del público. Los veo como frágiles, vanidosos, sí, como una mezcla de muchas cosas.
Sí, es una mezcla de muchas cosas.
Digo, vos que sos hijo y padre, ¿no?
Sí, sí, es una mezcla de... Sí, bueno, cuando Juan se pone en actor, me molesta. Bueno, mi hijo Juan se pone en actor. Pero es una metáfora.
¿Pero no es algo que también, que quizás es algo que tiene que ver con algo más espiritual?
Yo creo que tiene que ver con algo más espiritual, tiene que ver con una visión del mundo... Alguna vez se dijo que el artista en líneas generales, el que pinta, el que hace música, el que actúa, es como un prisma que descompone la realidad en varios colores y averigua, investiga de qué se trata. Entonces eso te trae a veces una noción de las situaciones que te pegan de distinta manera. Por ahí el fracaso de un actor o de un músico con un tema o con una película pega mucho más que un negocio que salió mal.
Claro, sí.
Porque
sí,
está involucrado otro tipo de cosas. Cuando vos haces escribís un cuento o haces un tema y se lo cantás a algún amigo, estás en carne viva.
Cuando uno conoce, cuando uno que no es artista, conoce a un artista en cierta profundidad o en otra situación que no sea la de una entrevista, decir, va, qué vulnerables que son, ¿no? ¿Qué necesidad que tienen de que uno le esté diciendo constantemente que son muy buenos.
Sí.
Estamos con Gustavo Lupi, el amateur. Hay algo que me encanta del amateur, la obra que estás haciendo con su autor, con su creador, con Mauricio Dayub, en el teatro de Mauricio Dayub, ahí en el Chacarerian, que queda en Palermo, Nicaragua 5565, es la música. Y la música de Jaime Ross, que es un artista que yo adoro. Y es muy loco, porque en un momento se escucha este tema, mirá. Bueno, debe ser uno de los temas más raros de Jaime Ross, ¿no?
Sí, además me gustaría que esto te lo contara Mauricio, porque Mauricio lo convocó a Jaime para hacer la música y le iba contando lo incidental y le habló de un tema específico. Porque Mauricio, en un momento dado, el personaje Mauricio cuenta de un...
El pájaro.
El pájaro cuenta de un personaje que escribió, que cantaba música, que tenía un cuarteto, pero que escribió, que la pegó con el tema número 16. Que es este. Y dice, mirá si yo me quedaba en el 15. Como diciendo, mirá si yo dejaba de escribir en el 15.
Es hermoso.
Y entonces escribe este tema y Jaime le dice, pero yo, dice, la música está bien, dice, pero yo no sé qué ponerle. Y Mauricio le dijo, si vos no te ofendés, yo voy a poner la letra. Le dijo, bueno.
La ballena.
Y entonces, y lo único que dice el tema es la ballena.
Ballena, claro.
Porque lo lindo del tema es que pegó un tema que no dice nada.
Sin contenido.
Sin contenido, que yo lo hablo, pero es el tema que pegó.
Bueno, Gustavo Lupi, ¿van a llevar la obra por otras provincias?
Sí, ya estamos cerrando fecha con Rosario, con Córdoba, con Bahía Blanca. Hicimos unos viajes, estuvimos en Montevideo un fin de semana el año pasado y nos fue muy bien. Estuvimos en Miami también, hicimos la experiencia.
Wow.
En Miami fue muy, muy interesante, sí, fue muy interesante porque...
¿Antes de Messi?
Sí, por suerte, sí. Bueno,
ahí, por suerte.
No, digo por suerte porque si no es un...
¿Lo viste?
Se lo come Messi a ustedes,
claro,
que se come el arte, claro.
El arte. No, fue ahí contemporáneo, pero bueno, no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Pero era interesante porque es una plaza como impensada, y hay un productor argentino que está allá y empezó a llevar obras de teatro... Porque siempre iban por ahí o músicos o espectáculos de otro tipo. Y y empezó como a jugársela y a ver y a probar. Y la verdad que nos fue muy bien. Fuimos con dos espectáculos, los dos que hace Mauricio, el amateur y el equilibrista.
Que son los dos buenísimos. Y yo creo que los dos están un poquito conectados, ¿no? Entre sí.
Y yo creo que sí, porque como decía Borges, uno escribe siempre de lo mismo, en el sentido de que uno va tocando temas y tocando distintas aristas de ese tema y encontraron de nuevas vueltas. Y entre el amateur y el equilibrista yo veo que hay un recorrido por los mismos temas desde otra óptica.
Muy bien, Gustavo. Te súper agradezco tu visita aquí a Flores Negras. Muy grato conversar con vos.
Muchas gracias.
Bueno, suerte con todo lo que se viene con el Amateur. Todos los jueves en el Chacarerian, ahí en Palermo, un clásico del teatro argentino, el teatro de Buenos Aires. Y bueno, tu Lopecito que siga caminando por ahí, que siga andando con la bici.
Yo te agradezco mucho, les agradezco a todos la invitación, el buen trato, la pasé muy bien. Y bueno, esperemos vernos pronto.
Uno de los temas, uno de los artistas que dijiste que te gustaban era Casco, así cualquiera, Mercedes Sosa.
Sí.
Bueno, hay un disco que no está muy en foco, que es el que hizo Mercedes Sosa con Charly García. Y hay un tema de Sui Generis que lo hacen así medio folclórico, El Tuerto y los Ciegos. Y con esto te decimos muchas gracias y adiós.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Cassandra, princesa de Troya.
Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra.